Good morning, everybody. My name is Gregor Pupping. I'm from Strasbourg. I would like to thank the.
Es Gregor Pupping, vengo de Estrasburgo.
Give you a presentation this morning.
To agradecer la oportunidad de dar esta presentación y participar de esta conferencia bastante.
Strasbourg. My main activity is to work close to the European Court of Human Rights on cases.
Europeo de derechos.
I run an organization which is.
La religiosa.
It is a non-profit legal organization.
Sin fines de lucro que aboga por a favor de la libertad religiosa y la dignidad humana. De los tesis importantes sobre la libertad religiosa en la Corte de Estrasburgo. Así que en lugar de hacer una presentación extensa sobre una serie de libertades religiosas, quisiera más bien darles un poco de información sobre los dos casos más importantes de la Gran Cámara de la Corte de Derechos Humanos sobre la libertad religiosa. Así que como tal vez saben, recientemente hemos tenido una cantidad cada vez mayor de casos a la Corte de Estrasburgo, que cubre 47 naciones miembros, y en varios de esos casos, que son cada vez más numerosos, podemos realmente ver los asuntos en esta conferencia del día de hoy. ¿Cómo podemos manejar el pluralismo en una sociedad democrática? ¿Cómo podemos manejar las tradiciones? Tenemos respeto hacia las identidades y las minorías, así que hay realmente dificultades. Y el primer caso que quisiera mencionar es un caso que tiene que ver con la oposición consciente al servicio militar, en el cual la Corte ha reconocido el derecho de las personas que por motivo de religión se opongan al servicio militar, lo cual viene de la Gran Cámara de la Corte en Estrasburgo. El segundo caso es el famoso caso Rozzo en Italia, que tiene que ver con la muestra de crucifijos en las escuelas públicas. Quiero ser breve en mi primera explicación sobre el primer caso de Armenia, aunque tal vez tenga que ser un poco filosófico, y luego proseguiré al caso italiano. El primer caso tiene que ver con cristianos, y solamente quiero decir que personalmente he estado profundamente involucrado en la argumentación de dicho caso, junto con el gobierno italiano y como organización no gubernamental. Ellos han agradecido la participación en este caso. Así que con relación al caso de opositores de conciencia, el 7 de julio de 2011, en el caso de Vallatayan en contra de Armenia, la Gran Cámara de la Corte de Estrasburgo emitió un fallo concerniente a la sentencia de un testigo de Jehová por haber rehusado participar en el servicio militar. La Corte determinó que la forma en que aplicaba el artículo 9 del convenio que protege la libertad de conciencia y religión y la oposición de conciencia al servicio militar, el solicitante, el señor Vallatayan, fue imprisionado por haber rehusado hacer su servicio militar, por el hecho de que Armenia, al unirse al Concilio de Europa en el 2001, introdujo el servicio civil como una alternativa al servicio militar obligatorio. El fallo de la Gran Cámara emplaza la jurisprudencia establecida, en particular un fallo de la tercera sesión del 27 de octubre de 2009. Esto fue una convención que previno su creación jurisprudencial y la elaboración de lo mismo. De hecho, el estado de contacto rehusó seguir el propósito de este, y el opositor de conciencia, quien se opone a la guerra por motivos religiosos, será exento del servicio militar. Y eso fue, se propuso la inclusión de esto, pero el estado lo negó. Así que la Corte claramente fue en contra del bosquejo original del convenio.
practical and effective rights. En
cuanto a los derechos efectivos y las ideas en la del convenio, debe ser un instrumento viviente, cual se debe de interpretar de acuerdo a las circunstancias del momento. Aun aunque el Estado rehúsa reconocer el derecho de oposición de conciencia, para la Corte esto no forzosamente implica que la Corte no pueda, bajo ciertas limitaciones, deducir tal desarrollo del texto del convenio a través de su interpretación única. Y esto se puede hacer si un nuevo desarrollo se puede fundamentar firmemente de acuerdo si el Estado miembro da su consentimiento y si este consentimiento es parte del cuerpo de consentimientos. En el caso presente, se puede argumentar razonablemente que el derecho de la oposición de conciencia al servicio militar se puede derivar de la libertad religiosa y de conciencia. En su ponencia, la Corte observó la evolución que tuvo lugar desde el primer dictamen de la Comisión a principios de los 80, lo cual notó la existencia de un consenso real entre los Estados miembros en Europa que reconocía el derecho a la oposición de conciencia al servicio militar y debidamente consideró la participación de Armenia de unirse al Concilio de Europa, y la Corte reconoció el derecho de la oposición de conciencia al servicio militar, estableciendo que aplicaba el artículo 9, que claramente estipula que la labor forzada no se debe de considerar como algo que prohíba. Bueno, la labor forzada no se debe de considerar como como algo que se aplica al servicio militar, lo cual es decir que el servicio militar, de acuerdo a la convención, sí era legal y la gente no se podía oponer a ello. El disfrute de los derechos al derecho de la oposición de conciencia al servicio militar para una persona individual requiere que la objeción se base en fundamentos religiosos y que el Estado tenga la posibilidad de satisfacer dicho requisito, como por ejemplo el establecimiento de un servicio civil como una alternativa al servicio militar obligatorio. Y de acuerdo a lo que consideró la Corte, este derecho a la oposición de conciencia en base a religión se podría aplicar a campos que más allá del servicio militar. De hecho, la cuestión del disfrutamiento de tal derecho actualmente se encuentra en varios casos ante la Corte de Derechos Humanos. Por ejemplo, cuando un siervo público se niegue a llevar a cabo uniones civiles de personas del mismo sexo. Y en ambos casos, y también con un terapeuta, quien se negaba a dar consejos a parejas del mismo sexo. De acuerdo a la ley de uniones civiles del 2005 en Inglaterra, el solicitante pudo hacer arreglos formales con sus colegas de tal manera que ella no tuviera que llevar a cabo tales uniones. Tenía dos colegas que eran homosexuales. Y entonces, después de que recibió quejas en el 2006, le llevaron a cabo procedimientos disciplinarios en contra de esta señora. Y en el segundo caso, el solicitante también fue suspendido mientras quedaba pendiente una investigación disciplinaria y después fue desestimado. Y tenía que ver con parejas del mismo sexo también. Y actualmente existe un tercer caso entre la Gran Cámara que está pendiente, que es el caso de Erman en contra de Alemania. En este caso también es bien interesante. Tiene que ver con un propietario de un terreno y la negación de él de permitir que las personas vayan en cacería en su tierra, porque moralmente está en contra de la cacería. Así que la objeción a los matrimonios del mismo sexo, la objeción a la cacería, pero por ejemplo también la oposición a llevar a cabo abortos. Todo eso se basa en la oposición de conciencia y de religión. Entonces se está volviendo cada vez más difícil para la Corte en hallar buenos criterios sobre los cuales podemos manejar y acomodar las creencias personales, la conciencia y la ley.
So because it's right,
y que debido a que este derecho se invoca cada vez con mayor frecuencia, existe una necesidad real de ir más a fondo con ello. Y me gustaría brevemente proponerles la idea primordial que tengo en cuanto a este asunto, y es de que como personas con interés en la libertad religiosa debemos procurar encontrar criterios que se puedan aplicar desde una perspectiva tanto racional como religiosa. Así que quisiera decir que la oposición de conciencia no es una idea autónoma. La oposición de conciencia no es un bien ni un derecho en sí. Siempre se debe de calcular de acuerdo al objeto al que aplique la oposición de conciencia, se debe de considerar de acuerdo al objeto al que se aplique. Por ejemplo, la oposición a la esclavitud es buena porque la esclavitud es mala. Por otro lado, la oposición de conciencia a la educación es algo malo porque la educación es buena. La oposición de conciencia manifiesta una relación de moralidad y, por lo tanto, el derecho de la oposición de conciencia no se fundamenta en lo malo o lo bueno de la conciencia individual de una persona quien personalmente se opone a la esclavitud, sino que se fundamenta en la habilidad objetiva de la esclavitud, es decir,
la
objetividad del objeto al que se oponga. En cuanto no tanto del bien o del mal, de cosas particulares. Así que es fácil estar de acuerdo con la objetividad de la esclavitud, la tortura, las matanzas voluntarias y hasta el aborto o la eutanasia. Pero a veces es un poco más difícil buscar sobre si algo es bueno o malo en sentido individual, por ejemplo, el servicio militar o... Y para tales prácticas,
el
hecho que algo esté mal, tal vez solamente se fundamenta en prescripciones subjetivas y religiosas en lugar de la conciencia. Son prescripciones religiosas y no forzosamente prescripciones de conciencia. En cuanto a las prescripciones que solamente son religiosas, no se basa solamente en la conciencia, porque no cumple forzosamente con la racionalidad moral, sino en fundamentos religiosos, subjetivos. Y en cuanto a la oposición de servicio militar o transfusión de sangre, por lo tanto, la oposición de conciencia a la transfusión de sangre no se puede fundamentar en la conciencia. Al otro lado de la moneda, se puede fundamentar en las creencias religiosas de la persona. Y en cuanto a las uniones del mismo sexo, es dudoso que la creencia religiosa forzosamente se oponga a ello. De hecho, la homosexualidad sigue considerarse como algo que objetivamente es malo, y no se puede deducir la religión del opositor en base a su objeción. Por otro lado, sí se puede deducir la religión de alguien que se opone a comer carne los viernes, pero no se puede aplicar esto a las uniones civiles. Para mostrarles los criterios, la oposición a comer puerco todos los días o solamente comer carne de res los viernes, no es algo que afecte directamente al bien común de la sociedad. No obstante, es cuando alguien se opone al bien común en base a sus prescripciones religiosas, es diferente. Este programa se observa con servicio militar, etcétera.
Tiene
la intención de preservar la salud a través de inyecciones. Sí. Eso también es el caso polémico de la cacería. Por ejemplo, en el caso alemán, la cacería a veces es necesaria para preservar la diversidad de la naturaleza. Y para comer a veces también en algunos países. Así que este es el por qué la oposición de conciencia al servicio militar en base a la conciencia puede que solamente exista cuando el servicio militar no está a favor, no procura el bien común. De hecho, la Corte de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, así como la ley internacional, han reconocido que hasta ahora la oposición de conciencia al servicio militar puede ser necesaria, sí y solamente en el caso de que el uso de fuerza no sea a favor del bien común. En el caso de Poledneva en contra de la República Checa y reafirmando en el caso de los hallazgos en el caso de KHW en contra de Alemania. El caso del KHW tiene que ver con un soldado de Alemania del Este quien recibió una orden de disparar en contra de los que traspasaban la frontera. La corte decía que se le tenía que condenar a ese hombre aunque lo hacía bajo órdenes, porque de acuerdo a la corte de Estrasburgo, ese soldado debería de haber sabido que como ciudadano regular, el disparar hacia una persona no armada, quien solamente estaba tratando de escapar de su país, infringía sobre sus derechos fundamentales y derechos. Así que el soldado debería haber sabido, no debería haber obedecido, debería haberse opuesto. Porque lo que se le pidió hacer estaba en contra del bien común y en contra de los derechos humanos. Otro caso más reciente del dictamen de Poledneva tenía que ver con la sentencia de homicidio de una mujer por haber actuado como fiscal público en 1950. Así que ella hacía el juicio en esos casos y básicamente llevaba a esos hombres a su muerte. Es el mismo motivo que el primero. La corte decía, la señora Poledneva debería haber sido debería haber utilizado su conciencia de que no era justo condenar a un hombre en un juicio falso. Y por lo tanto, era normal que se le convenciera después de que el Estado se librara del comunismo, aun aunque hubiese obedecido órdenes de sus superiores, así que ella debería haberse opuesto. Así que, de hecho, en esos casos, la Corte de Estrasburgo solamente aplicó el principio fundamental de uno de los principios de la Corte de Ética de Núremberg, el cuarto principio de dicha corte, que dice que el hecho que una persona actúa bajo mandato de su gobierno o de un superior no lo exenta de la responsabilidad bajo ley internacional, siempre que la decisión moral estaba a su disposición. La habilidad de poder tomar una decisión moral. Así que, comparando la oposición de conciencia en el campo de aborto, se puede decir que en el campo médico, la oposición de conciencia se basa exclusivamente en un fundamento moral, ya que se trata de poner fin a una vida humana, ya sea antes o después del nacimiento. Mientras tanto, en el campo de servicio militar, no se puede establecer ese fundamento en forma tan clara, porque el rehusar participar, eso es una tarea justa. No se puede considerar en sí mismo, y una oposición permanente a su logro es más bien una objeción religiosa más que de conciencia. Mientras Por el otro lado de la moneda, la oposición al aborto es más de conciencia que de religión. Para concluir estos comentarios, el principio de la oposición de conciencia proclama el derecho moral y legal y deber de oponerse conscientemente a órdenes y exigencias legales siempre que sean injustas. Este derecho realmente no existe. De forma muy diferente, una objeción que se basa en la creencia ética exclusivamente objetiva de la religión. Esto expide a la sociedad ser tolerante, tener tolerancia a las creencias individuales por el bien común o, como dice la Corte, por el interés general de la sociedad. En algunas situaciones, la objeción se puede fundamentar tanto en la conciencia como en la religión. Por ejemplo, ese es el caso en la oposición al aborto, a la esclavitud o a la prostitución, que tiene que ver con la protección de la vida humana y la dignidad. En las tradiciones musulmanas y particularmente en las tradiciones cristianas, el respeto hacia la vida y dignidad humanas es una prescripción tanto de conciencia como de religión. Es esencial que la razón y la fe desde una perspectiva cristiana no contradiga
each other.
Y la conciencia no se contradigan la una a la otra. La fe no prevalece sobre la razón. La gracia no destruye a la naturaleza, como dice Tomás Aquinas. Y debido a que la sociedad en la mayor parte de Europa, de la Europa occidental, no está dispuesta a percibir las maldades objetivas del aborto o de la eutanasia, los creyentes quienes conscientemente se oponen a tales prácticas pueden pedir a la sociedad a que tolere que tenga tolerancia solamente como una objeción basada en la religión. Y como resultado, la oposición al aborto desde la perspectiva de la sociedad llega a ser una opinión exclusivamente subjetiva e irracional, que puede o no tolerarse con relación a otros intereses sociales. Y aquellos que abrogan por el reconocimiento del derecho a la oposición de conciencia fundamentado tanto en la conciencia como en la religión no deberían de renunciar ese derecho bajo el fundamento primordial de la conciencia, sino que deberían de reclamarlo solamente en nombre de la tolerancia religiosa o en lugar de la tolerancia religión. Además, la Corte, teniendo la tarea de elaborar sobre ese derecho, debería de tener cuidado en no considerar tales objeciones como exclusivamente religiosas. De otro modo, eso sería una pérdida, no solamente para la justicia, sino más profundamente para el sentido común y para la racionalidad de la sociedad. Gracias.
So, in the remaining time,
y que en el tiempo que me resta, tenemos 10 minutos más, me gustaría contarles sobre el segundo caso importante. Es un caso en contra de Italia, el caso de Lotzi. Así que, como saben, la Corte tuvo que enfrentar una dificultad enorme. Y el caso Lotzi en Italia es un caso que ha provocado el bullicio, la actividad mayor entre los medios de comunicación, no solamente en la Corte, sino en Europa. Así que en el caso de Lotzi, es un caso que se ha levantado una señora y con el apoyo de su abogado y algunos grupos en contra de Italia. Y esta señora pedía a la Corte de Estrasburgo que declarara que la muestra de crucifijos en las escuelas públicas a las que asistían sus hijos era contraria a su derecho de educarlos de acuerdo a sus creencias y su derecho a la libertad religiosa. Así que, ¿qué es lo importante en este caso? Es de que primeramente, antes que llegara la decisión en el 2009, desde una cámara que solamente es una sección debajo de la gran cámara, fue unánime, con 7 votos, esta cámara opinó que la muestra de crucifijo infringía sobre los derechos de los hijos y de la madre como opositora y el derecho que ella tenía de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias. Así que la corte decía que en Italia la muestra de crucifijos en las aulas de clase infringía sobre el derecho individual y religioso. Así que esto provocó, yo diría, muchos debates en Italia y en toda Europa. Y luego, lo que se debatió en este caso primordialmente fue la idea del crucifijo, y el caso se volvió mucho más amplio que el caso primordial, porque era el conflicto, bueno, yo no diría el conflicto, sino más bien la civilización que solamente existía en Europa o en los países occidentales. Así que este conflicto, ese tipo de guerra de la religión, era un tipo de guerra entre la ideología actual moderna de la humanidad y contra la tradición cristiana de Europa. Así que realmente era el conflicto, ¿quién iba a ganar? ¿Qué derecho humano moderno prevalecería en el respecto a la reverencia sobre las tradiciones, o serían las tradiciones nacionales y las identidades culturales? ¿Podrían estas seguir existiendo? Y que la idea era de que, diría yo, que era un conflicto entre lo que llamábamos el método cristiano-demócrata y, por el otro lado, el método democrático o post-liberal. Y eso explicaba lo que debería de... Así que el primer dictamen se basó en una afirmación de que la escuela de educación, la enseñanza, debería de tener el propósito de desarrollar el racionalismo, el criticismo en un ambiente neutro. Pero este requisito no lo incluye el convenio. Y 10 estados que se unieron a Italia para apoyar su decisión. Además de esos 10 estados, hubo 11 otros que tomó una posición pública a favor de Italia. Así que hubo 22 estados entre los 47 que en público dijo que querían el crucifijo, que permaneciera el crucifijo. Querían las tradiciones cristianas, la identidad cristiana en Europa, que esto permaneciera en la Europa futura. Así que finalmente hubo 50 votos en contra de 2 que opinaron a favor de Italia, que dijeron que estaba bien que permaneciera el crucifijo en el aula de clase. ¿Por qué hizo esto la Corte? Porque, en mi opinión, claramente esto no es un dictamen religioso. Muchos dirían que estaba bajo presión, pero la Corte no estuvo bajo presión, sino que se puso bajo presión. Pero yo considero que el dictamen fue mucho más legal. El último dictamen fue mucho más legal que el primero. El primer dictamen empezó a explicar cómo debería de ser la escuela. Eso fue una declaración política, y de acuerdo a esta declaración, ellos deducieron normas nuevas. Incluso el secularismo de la escuela y el segundo dictamen no dijo cómo deberían de ser las escuelas, solamente racionalizaron de que los estados, sí, de acuerdo a este convenio, pueden decidir lo que es una escuela. No hay nada en el convenio que diga cómo debe ser una escuela, y por lo tanto, la Corte dijo, miren, hay que ver claramente cuál es el impacto del crucifijo. Podemos considerar que la presencia de un crucifijo es suficiente para prohibir, para pedir que una madre enseñe a sus hijos. La presencia de un crucifijo es suficiente para indoctrinar a las personas en que la idea de que un crucifijo no esté forzando a las personas a que crean, y a que cambien sus opiniones, ni a que no crean en nada, y etcétera. El juez dijo, bueno, de acuerdo al nivel de protección otorgado por el convenio, el crucifijo actual no es suficiente para que establecer que se esté infringiendo algún derecho. Pero así, eso estaría por encima de lo estipulado en el convenio. Pero viendo que es un símbolo inactivo que no obliga a las personas a actuar ni que prohíba que no actúen, y eso es suficiente para el convenio en la corte, y eso fue el razonamiento. Y que
there are a few aspects that
cuántos aspectos que se pueden hablar. Claramente el dictamen de la Gran Cámara pudo haber sido mucho más breve. La corte dijo que no considera que la mera presencia de un crucifijo sea suficiente para crear este derecho, porque no hay ningún impacto, no hay ningún impacto suficiente. Pero sí podríamos preguntar por qué en algunos otros casos la corte dijo que estaba bien prohibir la bufanda de cabeza. Así que hay que ver la diversificación del dictamen de la corte. Por ejemplo, en el caso de Suiza, sobre la prohibición de las bufandas de cabeza, de la Francia, etcétera. Y eso es importante. Primeramente, debemos distinguir firmemente entre la influencia positiva y negativa de la religión. Si ven a una señora o la maestra allá en Suiza, ella quería hacer algo, quería manifestar su religión poniéndose la bufanda de cabeza. La corte siempre considera que uno no puede limitar las manifestaciones positivas de la religión. Puede pedir a una persona que se abstenga de hacer algo fácil, de acuerdo al contexto y tradiciones. Suiza es parcialmente secular, la Turquía es muy secular, Francia es secular, así que de acuerdo al contexto es aceptable pedir a una persona que se abstenga de manifestar su religión. Siempre, por supuesto, que esta persona sí pueda tener su vida religiosa de otras maneras. Es diferente cuando el tribunal obliga a una persona a hacer algo. Es diferente obligar a una persona a asistir a una ceremonia o a un servicio religioso o a una escuela religiosa con religión obligatoria. Así que la corte dice que es más fácil prohibir que hacer cumplir algo. En este caso no existe tal obligación. A nadie se le está obligando a hacer nada, y ni a nadie se le obliga a abstenerse de hacer nada tampoco. Así que solamente es cosa de tolerar la presencia de la bufanda. Así que es muy, muy diferente. Además, con relación a la religión de mayoría, la corte dio algunas explicaciones sobre ese aspecto. Es lo que hoy en día puede ser la legitimidad de las religiones de mayoría. ¿Es el caso que las religiones de mayoría tienen una legitimidad en los estados? Es una cuestión difícil. ¿Podemos considerar que Islam tenga una legitimidad en la Turquía? La corte, de nuevo, considera el contexto de cada caso. La corte dice que en la Turquía no hay cristianos, ya que hay más musulmanes que de otra cosa. Así que es aceptable que la corte de Estrasburgo tenga un énfasis sobre Islam en la Turquía. También es aceptable que la corte reconozca que en Italia La cristianidad, el catolicismo es parte de la realidad del Estado. La Corte debe juzgar sobre las realidades, y la realidad de la Italia es que tiene una identidad y tradición muy profunda, católica muy profunda. La diferencia entre los dos casos, el primer y el segundo dictamen, en el primer dictamen la Corte dijo cómo el Estado debe de ser, cuál debe de ser su propia identidad del Estado, que el Estado debe ser secular. Eso fue el contenido del primer dictamen. El segundo dictamen decía lo que el Estado no debería de ser. Así que existe una diferencia entre ser y hacer. El primer dictamen, Italia debía ser secular. Segundo dictamen, Italia debe respetar la libertad religiosa, reconociendo su parte final de que la tradición y la identidad religiosa es una. Eso es la diferencia entre los dos casos. Gracias.